Aunque basada en hecho real, esta es una obra de ficción. Por lo tanto, no puede tomarse como cierto todos los hechos y circunstancias que aquí narran. Solo son verdaderos los relatos de los periódicos de la época y los protagonistas del animanazo. Los demás son genéricos o ficticios. Se ha puesto especial cuidado en que ningún diálogo de esta obra afecte el nombre y honor de quienes directa o indirectamente puedan sentirse identificados con personajes de la misma. SEAS Producciones presenta el radioteatro El Animanazo, con libro y dirección César Argañarás, sonido Federico Ceballos, música Jairo Díaz, tema Fuego en Animaná, de Tejada Gómez y César Isela, edición de audio Rafael David Villegas, producción ejecutiva Liliana Rueda, producción general, proyecto Donde Hubo Fuego, investigación, profesor Nelson Vega, elenco actoral Luis Escalante, en el papel de Pablo Ríos, César Argañarás como Inocencio Ramírez, Liliana Rueda como Paola, Julio Espinosa como Robustiano, Darwin Federico Magné como el niño Gaspar, Fernando Pistán como Mera Figueroa, locutor en off Luis Vargas. Agradecimientos. Municipalidad de Animaná. Al proyecto Donde Hubo Fuego, Federico Ceballos, Cintia Denis, Liliana Rueda, Lital Díaz, Palín Ríos. Agradecimiento al pueblo de Animaná, a los protagonistas del Animanazo, que dieron sus testimonios. Muchas gracias.
Corría el año 1972 y la situación de los trabajadores vitivinícolas de Animaná era insoportable. Sufrían las familias, los niños en la escuela, el comercio estaba en crisis, los proveedores ya no llegaban. Es que la bodega Animaná, principal fuente de trabajo, no pagaba los salarios a los operarios de la planta industrial y a los obreros de la viña. Ya transcurrían 6 largos meses de padecimientos. Los reclamos sindicales no eran escuchados y, para colmo de males, los dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas, Inocencio Ramírez y Pablo Ríos de Animaná y Capayate, respectivamente, fueron detenidos a instancias de la patronal. Pero el sentido de la unidad y el afán de lucha gremial ya habían germinado en la conciencia de los trabajadores y así, en el mes de julio, dispusieron una movilización en general que los condujo a tomar la bodega, el edificio municipal, la policía y a cortar también la Ruta Nacional 40. Era el mes de julio de 1972. La radio y los diarios de la provincia de Salta daban las noticias de la primera huelga de trabajadores vitivinícolas de Animaná por falta de pago. En su casa, doña Paula Guantay cocinaba mientras escuchaba la noticia por la radio a pila que tenía sobre la ventana de su rancho.
Como el primer levantamiento calchaquí en el siglo XVI contra la conquista española, ahora en el siglo XX, manifestantes liderados por los sindicalistas de Suez, Inocencio Ramírez y Pablo Ríos, dispusieron una movilización general que lo condujo a tomar la bodega, el edificio municipal, la policía y a cortar la ruta 40. Durante el día, un grupo de apostados de la ruta cobraban impuestos para transitar cuántos vehículos circulaban.
Diosito mío, ¿no dónde llegaremos ahora? Estos patrones no pagan nada. No vamos a morir de hambre.
En ese momento llega de la finca don Robustiano Colque, un peón de la bodega Animaná. Muy cansado, toma agua de la tina que está a la entrada del rancho. Paula, su mujer, lo recibe muy angustiada por la situación de la huelga.
Hola, viejito. Me enteré por la radio que están de huelga por la ruta.
Sí, viejita. Son 3 meses que no nos pagan. No tenemos ni para comer.
Cocine maíz hervido, nada más.
¿Qué se va a hacer? Hay que comer lo que hay. ¿Mi hijita ya han vuelto de la escuela?
No ha vuelto. O lo mejor le ha dado la comida ahí.
No quiero que mis hijitos sufran de hambre.
Sí, hijito, ya va a comer.
No, viejita, come vos, que ya me voy a acompañar a mis compañeros en la ruta.
Tené cuidado, viejito. Llévate este pan durito para comer en el camino.
Ponelo en el morral.
Robustiano la mira con dolor sin poder decirle ni una palabra de aliento por la situación económica que pasan todas las familias que viven de la vid. Mientras toma su bicicleta, se sube y se va, Robustiano, por una senda empedrada, haciendo fuerzas al aire frío que envuelve el campo de un invierno complicado por las bajas temperaturas. Paula, con los ojos vidriosos, observa a su marido que se va a reclamar el salario.
Dicen que yo, de solo estar, fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy ese que soy, el mismo nomás, hombre que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar, que estoy parado en el grito bagualero del Buyay. Donde voy, conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Déjenme estar, de solo estar, viendo el sol crecer. Yo quiero ver en mi país el amanecer. Soy parar como el maíz, simple y sergan. Soy para durar, porque yo sé pasar y pisar. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Soy de Animaná, soy de Animaná.
Durante el día, un grupo apostado en la ruta cobraba un impuesto para transitar a cuánto vehículo circulaba. Otro se dirigía a los cerros a cazar guanacos, liebres y conejos, hasta loros, para agregar a los granos de maíz, poroto y trigo que cocinaban en enormes ollas populares. Por la noche encendían enormes fogatas para protegerse del frío infernal. También marcharon hacia Cafayate para reclamar por la libertad de sus dirigentes.
Linda noche para protestar. Las estrellas significan cada peón que se manifiestan con la patronal.
No veo nada, che. Encima te pones a fumar vos aquí.
Escucha. Son los compañeros que vienen a liberarnos.
Va a ser difícil hablar con ellos.
Tiene mucha fe que nos largarán de aquí. Ellos saben lo que van a hacer.
Bueno, entonces, llamemos al inspector. A lo mejor nos dará permiso para hablar con los compañeros.
Y lo intentemos. ¡Oficial! ¡Venga, por favor!
¿Qué quieren?
¿Le puede llamar al inspector? Necesitamos hablar con él.
Temo que va a ser difícil. está hablando con los rebeldes.
Escúcheme, para, un momento. Un momento. No son rebeldes, son gente humilde y trabajadores que reclaman libremente su salario para dar de comer a sus hijos. ¿Vos acaso no sos padre?
Sí, pero no soy subversivo como ustedes.
No queremos tener problemas con ustedes. Lo único que le pido es un poco de compasión por esa gente que reclama algo justo.
Muchachos, esto ya no da para más. Estos muertos de hambre están afuera, reclamando su liberación. Si siguen jodiendo, yo ordeno que los saquen a palo.
No es la forma de tratar a esa gente con violencia. Son seres humanos como nosotros, reclaman su salario de 3 meses. Tienen que dar de comer a sus familias.
Yo no puedo hacer nada por ello. Yo solo recibo orden de mis superiores.
¿Pero por qué no nos da permiso para hablar con ellos? Así calmamos las aguas.
Está bien. Pero por unos minutos. Oficial, largues a los detenidos.
El oficial abre el calabozo. Libera a los detenidos. Los acompañan los 3 agentes, llevando de los brazos a Pablo e Inocencio, afuera de la comisaría, para hablar con los compañeros trabajadores. Al verlos, la multitud se llena de algarabía.
¡Calma, compañeros! ¡La lucha sigue! ¡No vamos a bajar la guardia por ninguna circunstancia! El compañero Inocencio y yo estamos agradecidos de lo más profundo de nuestro corazón por haber venido a acompañarnos en esta lucha de tantos días sin tener respuesta de la patronal. Nuestros hijos tienen hambre. No vamos a permitir el desarraigo. Estamos detenidos injustamente. Pronto vamos a salir de aquí con la frente en alto. Hasta que nos devuelvan lo que es nuestro.
Los trabajadores pedían la liberación de los líderes, pero el comisario, molesto por su discurso político, no tuvo otra idea que detenerlo. Y la molestia de sus compañeros se demostró.
Es suficiente ya. Vamos al calabozo.
Inspector, yo no hablé nada.
Lo lamento mucho. Agentes, lleven a estos delincuentes al calabozo.
No somos unos delincuentes. Solo estamos ayudando a nuestros obreros. Tenemos derecho de protestar por nuestras causas.
A don Pablo Río lo han llevado a Salta para declarar.
Pero no ha hecho nada él.
Sí, pues, es nuestro sindicalista y nos ayuda a nosotros para que nos paguen.
Papá, la señorita nos dijo que tenemos que ayudar a nuestros padres para que la bodega les pague.
Así tiene que ser. Todos unidos para una sola lucha.
Todos unidos podemos paliar la situación. Me han contado la mujer de don Pablo que cuando lo detenía, la policía lo sacaba a palo de la cama. Lo pegaban mucho y lo subían a la camioneta. Sus hijos, Palín y Ernesto, lloraban mucho. ¿Cómo lo maltrataba? Ni hablar. De su mujer. ¿Cómo ahí? ¿Cómo van a hacer eso? No tienen respeto por el prójimo. así en el calzoncillo han sacado de su cama, como un animal.
¿La policía son malos, papá?
Algunos nomás. Hay policías que son buenitos.
A Inocencio, ¿dónde le han detenido?
Aquí nomás. Después la han llevado a Cafayate. Ahí estaba preso con un Pablo Río.
El 25 de julio de 1972 se producen negociaciones de las cuales el gobierno decide enviar 12 millones de pesos destinados a pagar sueldos en carácter de préstamo hasta tanto las firmas hagan efectivos los pagos. El 6 de agosto de 1972 se realiza la detención de Pablo Ríos e Inocencio Ramírez. La CGT saca una extensa solicitada en repudio al sector del gobierno que tomó esta decisión cuando se estaba encaminando la solución del conflicto. El 7 de agosto, el abogado del SOEB, Mera Figueroa, visita nuevamente a Pablo Ríos e Inocencio Ramírez en la cárcel de la ciudad de Salta.
Hola muchachos, ¿cómo están?
Mal. Nos tratan como bestias.
Y esta maldita dictadura no te permite ser libre.
Lo entiendo. Yo también soy un preso como ustedes. También lo metí en cana a Guillermo Arce. Hay que cuidarse de estos milicos. No me gusta nada su conducta. La CGT sacó una extensa solicitada en repudio al sector de gobierno que tomó decisiones ilegales. Estábamos encaminando la solución del conflicto y el quilombo lo arman ellos.
No existe la democracia. Esto es una dictadura. No sé hasta cuándo seguiremos con esto.
Ni tal día también está en cana. No saben por qué le han llevado incomunicado como nosotros. Mira, ¿no sabe hasta cuándo nos van a tener encerrado?
Mañana a primera hora tenemos una audiencia en el juzgado y allí sabremos qué decir el juez de la causa.
Todavía sigo sin entender de qué se nos acusa.
Y de nada, es sencillo esto, de nada. No sé si salimos de este quilombo.
Te aseguro que salimos de esto. Como letrado del SOE, pelearé hasta el fin.
La lucha va a seguir. No bajemos la guardia.
En este momento se acerca un celador de la cárcel.
Doctor, su visita terminó. ¿Se puede retirar?
Está bien, muchachos. Nos vemos mañana a primera hora. Les aseguro que con la ayuda de Dios saldremos de esta injusticia. Chao, hasta mañana.
En los años 70 vivían unas 40 familias en Animana. Las viviendas estaban en las fincas, la mayoría en San José. Estaba la municipalidad, la policía, la escuela y un almacén en la calle principal. Había 3 bodegas. La mayoría de las personas trabajaban allí. La vida era más tranquila. También se hacían trabajos de albañilería. Cuando cerró la bodega Col, quedó mucha gente sin trabajo. 4 años después, entre el 24 y 25 de marzo de 1976, ocurre la detención de dirigentes y trabajadores, algunos asesinados. Otros permanecen desaparecidos. Otros fueron liberados después de ser torturados. En plena dictadura, con el tiempo, el conflicto dio su paso final, gracias a la lucha de todos los trabajadores vitivinícolas y sus dirigentes sindicalistas. Este radioteatro está dedicado a los dirigentes y trabajadores que dieron sus vidas para seguir viviendo.